Esto es Histeria Colectiva.
Mantente extraño.
Esto es Histeria Colectiva. Bienvenido al espacio entre los espacios. Y no, no le muevas a tu aparato radial. Estás camino a Carcosa, pero te perdiste dando la vuelta a la izquierda en Albuquerque. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a la Estación Fantasma, al micrófono maldito. Que si nos tienes como despertador, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos encuentres y donde sea que te encuentres tú. Quiero presentarles a el hombre, el mito, la leyenda, en algún lugar de su pantalla, el doctor Chuntar Melquisedec. Doctor, ¿cómo está?
Estoy muy bien, pero pensando en qué demente nos pondría de despertador.
Mientras no nos pongan teniendo sexo, creo que todavía están en una línea.
¿Por qué no, güey?
No, no, el día que yo voy a llorar por dentro va a ser el día en el que estemos de música de fondo en un ascensor.
Ah, eso va a ser bien bello. O en una aerolínea, ¿no? Como en el menú de una aerolínea, en el menú de multimedia de una aerolínea.
Imagínate. Sabremos que habrá pasado nuestro tiempo.
Pero la voz más
aguantada. Pues ya pasó, bueno, ustedes ya están grandes, ¿no? Pero pues yo no, todavía se defiende.
Claro, el bebé.
Y el bebé horrible que habla es Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, algo mormado, disculparán ustedes las formas y los fondos, pero presente, que ya es ganancia, ¿no?
Es correcto, como dicen nuestras amigas personales, las morras malditas, presentes conocentes. Entonces, mira, con moco y todo, pero estás aquí grabando. Les mandamos un saludo a las morras malditas. Y dicho eso, doctor, ¿qué se manifiesta hoy en el micrófono maldito?
En el micrófono maldito comienza el ave satanis de fondo. Uf. Gruñen los perros. Hacen ruido raro los cuervos porque no sé qué. Graznan los cuervos. Y llega un niño en un triciclo a pedirnos la hora. Y se manifiesta la profecía.
Me encanta que combinaste el resplandor con la profecía.
No, hay una escena con un pinche triciclo en la 1.
Sí. ¿Así? Obvio. Sí, güey.
Yo digo que no deja ver la película a las 2 de la mañana, ¿eh?
No, la vi a las 9 de la noche. A las 2 de la mañana cometí el error de ver la profecía 4.
Es mala como pocas cosas, Karen.
No mames, mala como la carne de puerco, güey. Sí, sí, la neta. Siempre soy como de, güey, seguro algo se le rescata. No. No, la profecía 4 sí es una mamada que no debe existir. Para que vean que no soy complaciente con todos, ¿eh? Tengo mis momentos.
Sí, no, no somos tan fresas, pero bueno, en general, vamos a hablar de la profecía de la franquicia, vamos a decir, porque digo, todo esto comenzó porque acaban de estrenarse la primera profecía, la cual está funcionando como una precuela a toda la serie de películas que hubo después. Entonces, okay. Bueno, no sé. Diga usted, señor conductor, ¿cómo lo tacleamos? Porque es un elefante grande.
Pues arranquemos.
¿Cómo te gustaría que lo toquemos?
¿En dónde?
Suave, directo.
¿En qué áreas? En este modelo anatómicamente correcto de un elefante, ¿en qué área queremos comenzar?
En el triciclo. pues arranquemos con la del 76, ¿no? Richard Donner, una época en la cual queríamos tenerle... Que de eso se habla mucho en la primera profecía, ¿no? Pero en los 70s volvimos a tener espacio para tener culpa después de los desenfrenados 60s, ¿no? Entonces ya era momento de tenerle miedo a Dios de nuevo. Y de mucho se habla de eso, ¿no? Como que el eje de la profecía en general es como la venida del anticristo, ¿no? No se inventa demasiado. Donde personalmente, además, yo creo que en su universo mafufo lo hace bastante bien. Es como, güey, soy una mamada. Ahí te va. Y pues en ese momento las películas de terror, digo, El Exorcista, ay, ¿en qué año llega El Exorcista?
Pues por ahí. O sea, fue la trilogía del terror satánico. O sea, las tres películas de horror satánico fue El bebé de Rosemary, La profecía y El Exorcista. Sí, pues, de las tres, me atrevo a decir que El Exorcista es la mejor.
Ok.
A ver, pero estaría padre.
De ver la otra entonces.
¿Cuál? ¿La del bebé de Rosemary?
Ajá, la he escuchado, no, pero pensaba que era más moderna.
No, es vieja, vieja. El bebé y está muy relacionada con el caso de este Manson, entonces es divertido, porque Manson vio esa película y fue por eso que se metieron a la casa del director y mataron al esposo.
Che, loquito del centro.
Entonces, es esa película. del Polanski.
Sí, del Polanski y su esposa Sharon Tate actúa en la película y muere a mano de los groupies de Manson, porque no fue el Manson para tener los tanates de ir a hacerlo él solo. Entonces, esa película quedó maldita en muchos sentidos.
No, pero o sea, en el bebé de Rosemary es Mia Farrow, no Sharon Tate.
Me hago bolas entonces, pero bueno, fue por esa película que fueron a darle una visita de,
todo lo que acabo de, decir.
De casa. No importa.
Todos tenemos
que por esa película fueron a darle una visita de venderle galletas de niña exploradora a la pobre esposa. O sea, y pues sí, estuvo muy feo. Fue un momento crudo y triste.
Mira, está interesante que lo menciones porque sí, a ver, el bebé de Rosemary es del 68, el exorcista es del 73 y The Omen es del 76. Entonces, la premisa, por ejemplo, de la primera profecía, es el logline del póster, ¿no? Crea algo en qué temer, ¿no? Entonces, como todo este rollo de la iglesia queriendo reposicionarse en una sociedad demasiado liberal para ellos, como de
vamos a comenzar con la primera profecía, entonces.
No, solo recuperé el logline para hablar de por qué hace sentido que en los 70s la profecía sea lo que es. Porque además Ricardo decía, es que es muy propagandística, es como muy dogmática, es como, uy, el diablo, por eso debes temerle al Dios y estar bajo el abrigo de Dios. Cosa que de hecho en la tercera entrega, en la de El Conflicto Final, pues lo hacen todavía más evidente. A ver, la película El Conflicto Final cierra con unos versículos del Apocalipsis.
Como, sí, bueno, obviamente la película es apocalíptica, está hablando de la venida del anticristo, punto. Pero en mi opinión, o sea, lo que logra muy bien la 1 y la 2 y la 3... a menores rangos, es que sientes el mal presente todo el tiempo. O sea, no tiene que andar un diablo rojo con cuernos salido de la pastorela para causarte el miedo y las desgracias, ¿no? Tiene que ser un Rottweiler que, pues, por alguna razón provoca que la gente se suicide, y un cuervo malévolo que por algún motivo es muy peligroso. Pero el punto es, de una manera un poco inocente y un poco tonta, porque la película, ya cuando la ves en el filtro de, pues, de los 2020s, como que sí sientes, le faltó mole, ¿no? O sea, hay un par de momentos así de violencia, de muertes que dices, ¡oy! Pero, pues, ¿para qué eso ocurre de repente? Son momentos de mucha discusión, de mucha tensión, de muchas que tenemos que hacer algo. Sí, tenemos que hacer algo. Entonces tendremos que ir a algún lugar. Sí, sí, tendremos que ir a ese lugar, pero después de mi reunión, porque ahorita tengo que ir a hablar con el presidente de los Estados Unidos de lo peligroso que es esto. Y va en el coche y así a la Destino Final. Por cierto, Destino Final le debe una así de agradecemos a la película de la profecía, porque aquí fue donde se nos ocurrieron todas las muertes violentas accidentales del universo. Porque todos se mueren, bueno, salvo la primera, la niñera que se suicida. Es así, no hay duda que se murió porque se murió. Los demás son muertes de lo más coincidentales, de que están cambiando la vitrina, que se cae un tubo, que el borracho cruza la calle en el momento equivocado, el coche por evitarlo derrapa y se va sobre la otra persona, de que están transportando en un avión un elefante, un circo, y de repente se abre la puerta por accidente y viene el elefante cayéndole a la persona encima. O sea, es así como, bueno, el diablo es creativo. Definitivamente eso puede quedar claro en las primeras tres películas de la profecía. El señor tiene un sentido del humor
con lo que tiene, güey.
Culero. No, sí, sí, y sabe tenerte asustado, porque la gente que ya sabe que el diablo entra detrás de él está así como de, a ver, ¿de dónde chingados me va a caer el pinche ajolote legendario prehistórico petrificado? O sea, porque así está, que oye, hace no buena quieres, broma de eso en el no Día de la Bestia.
¿No quieres hacer una secuela de la profecía? Porque digo, tus muertes están todavía más creativas, brother.
No, sí, es sí, que bueno, vámonos a las inspiraciones. O sea, El Día de la Bestia, gran película de Alex de la Iglesia, toma esa narrativa de que el diablo está aquí, aguas, porque si lo llamas, llega y te mata. Y así comienza, o sea, está genial la del inicio. O sea, está discutiendo el cura con el otro, es que ya sé cuándo van a ser el anticristo. Y de repente así de la nada se cae el hinche crucifijo de 3 metros de altura de piedra sobre el otro, ¿no? Y tú dices, ah, su madre, se murió. Y así está, fíjate, ¿no?
Qué buena comparación, güey, porque ahorita tú decías, Fer, como de, güey, es que es una película que sabe que es una mamada y como que lo hace suyo. Y discrepo de una manera muy violenta, güey, porque justo, o sea, pensando en El Exorcista, güey, que dices, bueno, es una película que, pues, a lo mejor intentaba ser más seria, pero al final les valió madre, güey, agarraron un mono, güey, le hicieron vomitar, le hicieron mearse, güey, decirle cosas al padre, está muy cagado, como que dijeron, sí, güey, juégale, ¿no? o en El Día de la Bestia, que es tal cual una comedia, ¿no? O sea, se están burlando de todo esto. Este en ningún momento lo sentí así, güey, como que justo quisieron decir, no. Ay, no, sí, güey, tómatelo en serio, güey, es un problema, sí. Un problema real, güey, que los actores parezca que saben actuar, güey, o intenta hacerlos como que, oh, sí, es un problema.
Bueno, justo, Gregory, ¿no? Gregory Peck fue un ganador del Oscar como mejor actor de reparto, me vas a perdonar. Ahora, tal vez escogí mal la palabra. No creo
que por esta película, güey.
Ah, no, no mames, no, además es protagónico, no, por esta no fue definitivo, sí. Pero Gregory Peck, it was a piece of actor. Pero creo que escogí un poco mal la palabra, más que una mamada, como dentro de su propio universo, que ese universo es una mamada apocalíptica, o sea, sí. Se ciña a sus reglas, o sea, te dije que es el hijo del anticristo y te voy a dar al hijo del al anticristo, perdón, ¿no? Entonces,
Ya.
O sea, ya.
Sí, pero no, esa no fue como mi mayor queja, güey, porque es que exacto, güey, ¿sabes? O sea, si hubieran dicho, güey, sé que mi universo es una mamada, pero divertamos, hay que divertirnos, güey. Hagamos falta mole. Claro, güey, si hubiera tenido más mole hubiera sido mucho más divertido, ¿no? Y yo, porque cuando veo algo de los 70s, güey, 60s o incluso 80s, como que a cada década le vas perdonando cosas, ¿no? O sea, dices, güey, voy a ver una peli de los 70s, no va a tener el ritmo que tienen hoy, güey, va a ser lenta, ¿no? Las actuaciones van a ser diferentes, incluso la manera de entregar diálogos, güey, va a ser muy diferente a cómo entregan diálogos hoy. Entonces, esas cosas se las vas perdonando. Una de las cosas a mí, por ejemplo, que sí me gustaron fueron los efectos, güey, porque a pesar de que se te entera, sí dices, bueno, güey, le voy a perdonar la catsup aquí en el labio, güey, en la nariz de, ay, se murió y entonces por eso tienes un aquí. Dices, bueno, esa está cura, ¿no? Pero luego hay unos maquillajes que sí me gustaron, güey. Elementos que dices, güey, qué chido que, por ejemplo, lo de usar al perro, güey, pues es un elemento que no le salió tan caro y te dan esa presencia constante, ¿no? De, ay, ahí está el perro, ahí está la jauría de los perros, sí, porque el perro es malo, es el diablo el perro. O sea, se defienden así. Pero bueno, mami, sí se hace. O sea, a pesar de que le perdonas el ritmo, sí, qué hueva. O sea, la verdad es muy lenta y se lo intentan tomar demasiado en serio en lugar de mostrarnos lo que queremos ver, ¿no? Bueno, al menos yo, que era como de, güey, a ver, ¿no? Más chingazos, güey. La escena de la niñera a mí sí me impactó, güey. O sea, dije, si todo es así, güey, va a estar bien chida. Porque sí, eso sí, por ejemplo, se me hizo muy chido el casting, güey. Agarraron un pinche niño bien creepy. Todas las niñeras están bien raras. El papá sí te da la imagen de... Pues sí, güey, es un papá setentero, güey. O sea, pues no va a ser nada. Güey.
El embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Que creo que valdría la pena repasar muy rápido como la premisa de la película para la gente que ya llegó a los 13 minutos de este programa y que no hemos dicho un carajo de qué va la película. Y a lo mejor no saben. Doctor, la premisa de la profecía.
El embajador de Estados Unidos iba a tener su bebé en Roma.
En Roma.
Y tristemente el niño murió. O al menos eso le dicen.
El 6 del 6 del 6, güey.
No, sí, el 6 de junio a las 6 de la mañana. Es así. ¡Ah! Como podríamos hacerlo un poco menos obvio.
Sí, pero chúpenme un huevo.
Entonces, el punto está de que en el hospital, como pues él está todo... Pues, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Acaba de morir el primer hijo. O sea, se va a morir ella de nuevo, ¿no? Le dicen, bueno, hay una solución. Y le ofrecen un niño en adopción, ¿no? No se preocupe, su mamá murió.
Y hay unas monjas aquí afuera, casualmente con un bebé.
Sí, ¿de cuánto la docena, tiene la gente, ¿no? rica, ¿no, güey?
Sí, o sea, todas ellas van, todos estos niños van para Madonna, los va a tener en su ranchito de sirvientes, pero le podemos dejar uno. Ya sé, es otra época, pero el punto es, o sea, ¿cómo puedes de la nada adoptar a alguien así? Pero bueno.
No, y le dicen, murió a la misma hora la madre que su. Así bajita la mano.
Güey. Entonces, el idiota del embajador entonces acepta el paquetazo de llevarse a un niño que no sabe de qué dudosa procedencia genética viene, porque además la genética de Demian es todo un tema para otras películas. Llegamos entonces, flashback así, cuando Demian ya tiene como 5 o 4 años, o sea, ya anda el mocoso ahí.
5 años, 6,
güey, 6.
Es lo que yo no entiendo, porque si dicen que cumple 5... Pero, güey, si ya te comprometiste con ese pedo, pues tenía
un año más, güey.
Para que no lo
sepas. Y entonces comienzan a pasar eventos misteriosos y raros, los cuales cada vez van aumentando de tono. Comienza a haber muertes muy sospechosas, al punto de que ya dirías, oye, bueno, como que ya es para que la policía comience a preguntarse qué demonios está pasando en esta casa, ¿no? Pero, bueno, el punto es, Este señor, pues entonces el embajador comienza como a chiscarse un poco de bueno, ¿qué está pasando aquí? Ya se me suicidó una niñera, llega otra niñera de la nada, trae un perro que pues, la verdad no me gusta y por más que digo que se lo lleven, el perro sigue apareciendo, ¿no?
Entonces, ay, en el Inter lo están acosando, güey.
Sí, y luego llega un cura en el más puro estilo, el padre Carras del Exorcista, pero aquí pues parece más el padre del Día de la Bestia, de te tengo que decir algo, es muy importante, pero ahorita no, te lo digo luego. Y se iba. Díselo, tu hijo es el maldito anticristo y quizás te preste atención, pero no, es muy importante, su madre, pero luego se lo digo y se va. Pero bueno,
pero tengo que cagar, dame un segundito.
Sí, o sea, el resultado está de que mantienen una tensión bastante setentera. Y al final, bueno, resulta que pues sí, efectivamente, ya convencen al embajador, a Gregory Peck, de que pues tienes al anticristo de hijo adoptivo, ¿no? Y entonces, pues es toda una trama para tratar de acabar con el anticristo. Lo cual, pues es muy cotorro, porque digo, siendo el embajador de Estados Unidos, podrías haberlo resuelto de una manera tan práctica que no necesitas las dagas sagradas de Megiddo para acabar con él. Sin embargo, bueno, el señor piensa como cualquier ciudadano de a pie que no tiene una llamada al ejército de Estados Unidos y se pone a tratar de resolver el entuerto.
No, pero a ver, o sea, también piensa en esto, ¿no? O sea, lo pone en una posición muy delicada, o al menos eso es lo que te venden, de, a ver, primero tendría que reconocer ante mi esposa, olvídate de los demás, mi esposa que el bebé murió. No, la solo se muere.
La esposa, ajá, se muere, o sea, los pocos. Ya una vez que se muere la esposa, se sacan los guantes, o sea.
Sí, no, sí, necesitas ser sutil.
Me te llevas a Demian, o sea, agarras, hijo, vámonos de vacaciones a Hawái. Y nada más estás sobre el avión en área internacional, abres la compuerta y lo botas. Así.
¿Viste cómo es sí. coraje de fabricarse al final? Sí, le valió verga sí. todo.
Pero, o sea, es así con... como, güey, ¿por qué tengo que jugar el juego del diablo? O sea, es muy bueno, sencillo.
Es que es en contra sencillo. De mi voluntad, la neta, o sea, ya está el mero, mero final en su pinche escena toda sacada de los huevos cuando le corta el pelo al niño y ve el 666 en su cráneo, que ya como que medio acepta, que dice, bueno, sí está raro el pedo, güey. Es hasta ese momento que el perro dice, ah, sí, güey, sí está raro. Todo lo que pasó antes, güey, no lo lograron convencer de matar a un niño, que ese es su conflicto cuando sale después de ver al pinche vato este, güey, en Tierra Santa. Vete a la verdad, quién sabe qué.
Ah, güey, el arqueólogo me cae bien. ¿Cómo se nombra?
Ay, pues se me hizo una mamada. Tienes que clavar las pinches dagas. Ay, chúpame un huevo, güey, pero...
En este patrón geométrico, porque solo así lo matas, o sea, y tú...
Ajá. Ah, además, y que luego te lo pasan por los huevos. Ya no importa cuántas dagas.
Ahí Edna Moda le dice como de, güey, tenemos que hacerlo, ¿no? Pues órale, fuga, güey. Y este perro le dice, no, güey, porque es un niño, güey. No, yo no voy a hacer eso al niño. Y avienta las pinches dagas de que ni una calle, güey. Y hasta suena cuando caen. Se me hizo también una mamada, güey. Pero hasta ese momento, güey, el güey no quiere matar al niño porque es un niño, independientemente de lo demás. Ya cuando le corta el pelito y ve la marca, dice, ah, no, entonces siempre sí, ¿no? Ahí es cuando debía haber llamado al ejército de los Estados Unidos para invadir Inglaterra, güey, y después de una guerra que hubiera durado como 20, 30 años, ya matar al niño.
No es tan difícil, Richard, solo le organizas un viajecito. O sea, es así, o sea, si ya decides que quieres matar a tu hijo y eres el embajador de Estados Unidos, o sea, ¿qué problemas tienes para hacerlo? O sea, es muy sencillo.
Están bien emperrados los dos.
Lo mandas a la tierra de nadie, a un internado. Ay, ¿cómo voy a mandar un internado a Estrangia? Es una tierra preciosa.
Ahí van también todos los perros que llevan a las granjas. Sí, sí.
Exacto.
Sí.
O sea, no.
Nunca apareció, ahí también.
Exacto, o sea, y lo dejas ahí, o sea, ese es el punto. Es como...
Pero tenía que haber secuelas, papito. A ver, esto es un negocio, güey.
Claro, ahora... Dentro de la lógica de la película, ¿sí?
Gracias.
Yo ahorita estoy juzgando desde mi punto de vista de viejo agrio.
No.
A mí esa película me dio miedo cuando la vi de niño. Le soy sincero, la vi en Canal 5 y sí me sacó un pedito.
Sí.
¿Cuál es el tema? Y este era novedoso en la época. Que algo inocente como un niño fuera puro mal. Uh-huh. O sea, no tuviera así ni un 1% de bondad, o sea, como el pobre Stitch. Este cabrón era 100% maldad. Uh-huh. Y el entender que un niño, algo inocente, que en teoría debería estarse preocupando por, pues, jugar y vivir su vida de una manera divertida y sana, en realidad no tuviera nada de humano ni de decente. Eso es lo que daría miedo, o sea, y eso es lo que probablemente a todas las mujeres que tenían hijos, que fueron a ver esa película en los 70s, sí les metió un pinche susto. Digo, se ha parodiado hasta el cansancio en los Simpsons, se ha hecho chistes de esto. Por cierto, una muy buena versión del anticristo y de la profecía es Good Omens, de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Hacen chiste de todo el tema de la profecía de una manera tan elegante, porque aquí ya te están contando del diablo y del demonio que andan atrás causando todas las desgracias y causando todos los problemas para que ocurran las cosas como deben ocurrir. Y es muy gracioso cuando lo ves de ese modo, ¿no? Porque digo, detrás del ave Satanis, en teoría está un demonio allí desatornillándole el cuadro para que le caiga la cabeza a alguien, ¿no? Entonces es así como de, bueno, ok, ya que lo veo así está gracioso. Pero el punto es, el verdadero miedo de la profecía es ese, que tu hijo no sea humano, o sea, que sea algo tan completamente fuera del ordinario que no puedes definirlo ya como un ser humano, ¿no? Yo entiendo eso, o sea, vaya, desde ese punto está divertida la película, está bien hecha. ¿Te debería meter un miedo? Sí, pero la verdad sí siento que si el embajador de Estados Unidos decidía resolver el asunto a su manera, no necesitaba ser el pendejazo de cómo mató a mi hijo siendo un civil de a pie. Vaya, hasta la gente mata a sus hijos más fácil. O sea, vean las noticias. Eso es estúpido. Güey, solo necesitas ponerte a cocinar un pastel, pero se te olvida prender el horno.
No sé, sí, pero a ver, o sea, si ya ahorita estábamos en el rango de no estarla juzgando como viejos agrios, pues ponte en el lugar de ese güey. A ver, el asunto, por ejemplo, también creo que se enmarca levemente, aunque sea en el tropo del horror familiar y el horror maternal. O sea, por un lado, la mamá que de repente su hijo de un día para otro es como, verga, no lo reconozco como mi hijo. O siento que actúa raro, pero a ver, soy su mamá, ¿por qué debería de sentirme así? Se supone que es mi hijo, pero al mismo tiempo reconocer, y esto a lo mejor yo no soy padre, y definitivamente no soy madre, pero que pues hay momentos en los que seguro tus hijos te cagan. Es como, güey, cállate un momento, y que te sientas mal por eso, ¿no? Porque a ver, pues se supone que es mi chavito, es mi clon, es una pendejada que yo hice de niño, ¿por qué me emperro? ¿Por qué deberías, y por qué me debería sentir mal por enojarme? Entonces creo que también, digo, The Omen no lo explora tanto, hay películas que lo exploran mucho mejor, pero hay un poquito de eso. Entonces el papá es como, güey, me estoy comiendo la mamada que me dijo un arqueólogo, que me dijo un sacerdote, que me estoy diciendo, a lo mejor yo soy el loquito del centro, ¿sabes? Igual y solo son los terribles 5 años, ¿no?
Sí, claro.
Por eso lo entiendo como al personaje en este universo de, verga, sí lo haré, hasta que pues las pruebas para él ya son suficientes, ¿no? Y creo que la escena al final, digo, spoiler, no puede. La escena al final lo retrata muy bien, ¿no? O sea, está en ese pedo de, ¿es en serio que lo voy a matar por todo esto?
¿Es en serio que lo voy a matar? Y, oh, sorpresa, sí existía la policía. Sí, ajá, había policía en, claro, en esta película. Perdón, se han muerto como 30 personas a lo largo de esta historia y hasta ahora llegó el policía. Exacto. ¡Alto, señor! No, baje esa daga antes de que le dispare. ¿Y qué creen? Tiene la excelente puntería de matar al papá antes de que mate al hijo.
Exacto.
Final de la historia.
Pero a eso iba, la policía representando esta sociedad de, no mames, ¿cómo que vas a matar a tu hijo solo porque mató a unas 5 personas? Bueno, ¿sabes? ¿Cómo vas a creer esas mamadas? Pues es lo mismo que estamos viendo nosotros, como, y es lo mismo que está pensando él mientras me lo revientan a tiros, ¿no? Entonces, es como, sí, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo se me ocurre, güey?
Ay, qué tonto soy, señor policía, discúlpeme.
Son pendejos, o sea, lo estoy haciendo de gratis. Y cosa que rescatan en la segunda parte, ¿no? Como, no solo no se habla de Bruno, sino que cuando se habla de él es como, shh, pero es que pues, estaba malito, ¿no? No, ¿cómo lo iba a matar? No,
es que sí se le botaron las canicas medio.
Le botó la pastilla, ¿no? Y ya en la segunda parte, porque además en la primera hablan mucho de esto, ¿no? De que Demian está en un lugar donde va a escalar, no te explican bien cómo, solo porque su papá es un político prominente y además es amigo del presidente de los Estados Unidos, fueron juntos a la escuela. Y que eso es como una buena posición para que el anticristo cumpla la profecía, ¿no? Porque se va a insertar de algún modo como líder. Eso te dan a entender. Y en la dos, de hecho pasa, ¿no? Porque además no solo es el embajador de Estados Unidos en Inglaterra el papá, sino que están podridos en dinero por una empresa que hace de todo. Y pues entonces ahí es cuando dices, ah, pues sí, ponen a Demian en una posición política y económica importante para que pueda cumplir la profecía, ¿no?
Sí, literal, o sea, como una alegoría del universo Marvel, o sea, uh-huh, lo adopta un Stark. Entonces acaba a cargo, o sea, el papá era el hermano de Tony Stark y ahora acaba en la 2, adoptado por Tony Stark, en que hace una empresa que pues tiene dudosos productos que vende en todo el mercado y tiene mucha venta.
A company that makes everything.
Sí, hacemos todo. Y entonces ya Demian ha crecido, ya tiene, pues, ¿cuánto? Como 16, 17 años. Más o menos. Anda en un internado militar.
Además.
Y pero ya se le están manifestando los poderes bien fuerte. De hecho, siempre ha habido esta conspiración, y es parte de la 1, de gente que sabe quién es.
Es una guardia nocturna.
Que, ¿no?, lo están cuidando, ¿no? O sea, la niñera, bueno, la segunda, y la academia militar igual, uno de la academia está a su lado, ¿no? O sea, y literal es no hagas todavía esto ahorita. Todavía
no. La academia, ¿no? Se le revela como parte de la guardia. Ajá.
Perdón, ahora que lo estoy pensando así, güey, y perdón que me regrese a la 1 porque la neta es la única que he visto. ¿Y para qué se suicida la primera niñera, güey? ¿Qué y eso de qué le sirve al pueblo gorgonita?
Yo siempre lo vi, y se va confirmando según yo las secuelas, que, o sea, aunque no son parte de la guardia, y de hecho la primera niñera se suicida después de ver al perro maldito, como que algo se activa, algo les transmite, algo les da. Y es una forma como de ofrendarse a sí mismos a Demian. Por eso dicen, esto es por ti, Demian, ¿no? Como tú, príncipe de este mundo. Mira, ahora sí, como el
testifica. ¿Como cuando alguien mete un gol y se persina?
Más como el testifícame de Mad Max, ¿no? Como,
sí,
voy a hacer una pendejada y vive el diablo, ¿no?
Y voy al Valhalla, o sea.
Ajá, es inmolarse. Voy al Valhalla, sí. No sé si estás de acuerdo conmigo, doctor.
Sí, entonces, bueno, en la 2 ya tenemos a Demian adolescente haciendo sus picarescas aventuras con un tío que cada vez comienza a sospechar más que hay algo raro con Demian, porque, de nuevo, por algún motivo misterioso, la gente comienza a sospechar, pero no hace nada y nadie hace nada.
Pedro Ferriz estaría orgulloso de esta película. Ajá.
Sí. Entonces, bueno, el punto está que, pues, ya comienzan las diversiones y, pues, llega un momento en el que de nuevo el tío trata de matar a Demian. Ah, porque de nuevo va a pasearse a Megiddo. Eso está muy divertido. Y ahora le muestran el mural que le iban a mostrar al principio al papá, pero que no pudieron.
Ah, porque además sale el mural, se muere el arqueólogo, se muere otro güey enterrado.
Te digo, siempre pasan cosas en esa película. Es el destino final.
Son ciclos de 7 años. Ahí te empiezan a plantear el ritmo de los ciclos de 7 años. Porque son como los primeros 5 cuando Demian es un niño. Y luego toma cierta conciencia de su naturaleza. Luego pasan otros, se supone que son 7 años, ahorita ya me acordé, que ahí están muy mal ya las edades, estoy haciendo memoria. Y entonces vuelve, entra a la academia militar y también toma conciencia de su papel, porque como que se le olvida hasta que empiezan a pasar cosas. Entonces sabe y no sabe. Y es cuando el otro papá adoptivo pues va a Megiddo, ¿no? Y le empiezan a contar lo mismo. Y se lo empieza a comprar y volvemos al punto de la mamá. Si por un lado la primera madre es como, no, ¿cómo voy a creer? Pero es que mi hijo, pero es que sí está raro, pero es que no sé. Esta segunda madre actúa totalmente al revés. Es como, no, ¿cómo vas a creer pendejadas, Ramiro? Déjate de tonterías, mejor vamos a cuidar al niño. Pobre niño, ve, se le está muriendo la gente enfrente, quién sabe por qué. Está todo traumado y tú preocupándote por una pendejada que dice luego hace 7 años. De un mural que dicen que hay, ¿cómo vas a ir a verlo? Más pendejo, Ramiro. Entonces es curioso, ¿no? Cómo intercambian los papeles allí. Y,
sí, bueno, súper interesante.
No, o sea,
¿qué está cagado, dice, güey?
O sea, está la verga, bichos, películas. Bueno, a ver, y luego.
Es que sí, güey. O sea, nada de lo que me acabas de platicar, güey, me llama la atención como para ir a verla, güey.
No la veas, la 2 es mala. O sea, en general te podría decir...
Pero no vale México, la pena. O sea, por eso les dije, dentro de su universo creo que están bien cimentadas. A ver, tiene... La neta, la monja le aprendería 2 o 3 cosas a la profecía 1. Y no me va a decir...
Es que ese es el punto, güey. Y creo que cada vez, mientras más reseñas vamos haciendo, más me va quedando claro el por qué no toman al horror en cuenta a la hora de hablar de cine serio, güey. Porque a veces son... Las que se hacen más famosas, güey, son pura mamada. La monja es una mamada, güey. No te estoy diciendo, ay, sí, es que son mejor ahora. No, güey, también son pésimas. Y es más, están haciendo más. Y mientras más hay, más malas son. De 10 se rescata media. Pero en ese entonces, las que ahora son de culto o las más aclamadas, ay, el exorcista, ay, la profecía, también son mamadas, güey. O sea, claro, no son buenas películas.
A ver, pero es que, a ver, de nuevo entendamos. Buena película de horror es un género muy difícil de tocar.
Ajá, o sea, por sí solo.
El horror siempre, y es algo muy trágico, afortunadamente creo que ha ido cambiando con los años, pero siempre fue el basurero el horror. O sea, era donde ponía las ideas que no querían hacer en serio. Entonces siempre el horror tuvo, pues, este tema subversivo, pero luego medio irónico, medio de guiño, guiño, vengo a hacer maldades. Y sí pasa, o sea, tristemente no nos salvamos, ¿no? A mí personalmente digo, la 1 está, tiene más redención que la 3. La verdad se me hace que ya
con la...
No, perdón, con la 2. O sea, la 2 no es tan buena. Ah. Y bueno, la 3 tiene un mérito. Y eso ahorita, supongo, cambiamos a la 3 ya para hablar de ella. ¿O sí, cómo ves, Fer? ¿Algo que quiera rescatar de la 2?
Pues nada, de la 2 que se vuelve otra vez el desfile de destino final. Porque además ese es el ritmo que te marcan. Vive el diablo, muerte. Vive el diablo, muerte. Vive el diablo, muerte. Oh, si es vive el diablo, vamos a matar al diablo. Y lo también, pues es lo creativo que se puede poner. Digo, yo soy muy fan, nos brincamos olímpicamente por los huevos la muerte del padre Brennan en la 1, de que verga, le cae un pararrayos y el fotógrafo que está descubriendo el misterio también junto con el embajador. Mire, embajador, aquí hay una mancha que no tiene sentido y ve esta muerte, ¿no le parece algo familiar? El fotógrafo va a ser Carlos Trejo que otra cosa, pero cae bien. Entonces,
yo pensé que era de los malos, ¿eh? Hubo un momento en el que yo pensé que el fotógrafo pertenecía al grupo, ¿no? Al grupo
de villanos. Además.
Pero no, era solo un ciudadano que estaba preocupado.
Edna Moda, güey.
Sí,
y bueno. Por eso estoy ahorita como, ¿de qué vergas habla de Edna Moda? Ya me acordé.
Sí, no mames, está increíble el diseño de personaje. Muere decapitado, güey, se le...
Sí,
esa muerte está chingona. Digo, le faltaba mole, fue eso, lo rescató, la neta.
Sí, okay. No, es que sí tiene buenos momentos, pero tristemente es muleta, o sea, y bueno.
Y entonces, nada, la dos
acaba la 2 en que se mueren todos y Demian queda como el único heredero a la fortuna Stark.
La neta, la muerte más chingona de la 2 es la del primo. Me mama como solo le da un pinche derrame cerebral enfrente de él, como volteame a ver, veme. Y el otro, esa está buena.
Sí, así ya no, así ya no son casualidades, o sea, te voy a matar con la mirada, mira.
Ah, y el evento que decía Rich, Gerardo, a ver si así te interesa verla. De repente lo para un profesor, su profesor de historia, porque él, ese güey, está en la pendeja dibujando, y le pregunta, a ver, ¿qué sabes de Napoleón? Dice, todo, güey, algo sé. A ver, batalla de Waterloo, ¿qué sucedió en esto? ¿Qué sucedió en el otro? Y le empieza a recitar todo de memoria. A ver, fechas, tal, esto. ¿Cuándo nació Sócrates? ¿Cuándo cayó el Imperio Romano? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo el otro? Y el güey así, güey, como... Y ya es cuando le dice el coronel, oye, a ver, tranquilo, perro, o sea, sí, eres una piola, pero no es el momento. Y dice, no, güey, pues es que pues me preguntó, contesté, no, tranquilo, ¿de qué hablas? Mira, léete el Apocalipsis, brother. Así, ahí hay respuestas, pero esas respuestas solo son para ti. Y ya como que él empieza a girar el coco y sí se medio se deschaveta cuando se ve también el 666, así se lo busca con un espejo. Como cuando te cortaron el cabello y te están enseñando cómo te quedó de atrás,
me cago, güey. Fue así como de, ¿cómo hacemos para que? ¡Ah, ya sé, güey! ¡Tatúale la cabeza, güey! No,
eso me parece
baratísimo.
Yo la vi como a los 5 o 6 años, igual esa pinche película de primera vez. Todo me daba culo. Que saliera el 666 me daba culo, como, ay, no mames, es el diablo. Pero al mismo tiempo era como, güey, qué marca tan ojete, güey. No se lo
podía. Es que, güey, haz de cuenta que el diablo agarró al bebé, güey, como vaca, güey, dijo, mira, para que sepan quién es, güey.
Ahora, pasa algo muy divertido en la 2 que se me estaba olvidando. ¿Qué? Hay un momento en el que le hacen un análisis de sangre a Demian.
Sí.
Y entonces el científico, digo, antes de morir horriblemente, porque de nuevo aquí la gente descubre algo y se muere. O sea, es así.
Ah, que es mitad básica. Perro, ¿no?
Mitad chacal.
Su madre fue un chacal.
Su padre fue un chacal.
Y en la 1, en el cementerio, cuando están investigando, ¿no te acuerdas? Encuentran el chacal en la tumba de la madre. Es el cuerpo de un perro.
Güey, para mí, o sea, te voy a ser bien honesto, güey. Cuando pasa esa escena, sí me saqué de pedo, güey. Porque abren la tumba y dices, ah, pinche esqueletillo. Que, ay, cabrón,
cambiaron.
¿Qué pedo? ¿Es un perro? Y en eso los perros empiezan a atacar y es como, güey, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Y entonces ahí sí dije, ah, eso estuvo chido. Pero ya luego, no, es que era un chacal.
Sí, es que la madre era un chacal.
Y los exámenes de sangre se los hacen en la 2 porque hay un accidente en una planta del tío. Que, bueno, es uno de los complejos, ¿no? Y se mueren unos güeyes y les afecta como hay una madre que están desarrollando y pues los tienen en observación. Y el médico como, no, no mames, ¿podemos tenerlo un par de días más? No, pues, ¿qué le pasa? No, pues, para ver, para hacerle unas pruebas. Y le decía, no, ni madre, yo me quiero ir. Y la muerte del médico también está bien verga. Así se cae en un pinche elevador. Y en vez de morirse por la caída, como que no pasa nada, como nada más el sacudidón, se rompen como los contrapesos del elevador y cae un ay, se me ve esta madre, ¿cómo se llama? Pues la parte a la mitad de un pinche alambre enorme.
Sí, sí, el cable. Tenía el
ascensor.
Y yo como, güey. Y bien creativos. Pero bueno, entonces, la 3, el conflicto final. Que tiene un gran intro, ¿eh? O sea, la verdad me gusta mucho el intro de la 3. Recuperan las dagas mágicas de Mejido. Llegan a una casa.
Ah, ¿cómo que no se perdieron cuando el güey valientemente con su brazo de niña lo avienta como una calle hacia allá? Seguramente le cayó la cabeza a alguien, güey.
Pues bueno, las encuentran y las subastan. Las compra un millonario excéntrico. Y se las de entrega, así, pero de güey, yo sé que el anticristo viene. Y se las da un grupo de monjes que, para variar, si sí querían hacer algo, porque digo, lo de otro padrecito nomás quería chisme, porque no hizo ni madres. Hagan algo con estas dagas mágicas para matar al anticristo. Ya tienes a, no sé cuántos eran, ¿eh? Como 12
como,
curas.
Como los vengadores, sin pedo.
Eran 12 del patíbulo. Entonces, es un cotorreo. O sea, esta sí ya es un cotorreo y está muy bien hecho cotorreo. Se los reconozco. La 3 ya se está tomando medio en broma y medio en serio. Okay. Entonces tenemos al increíble Sam Neill, que es un actorazo. O sea, mi opinión es de los mejores actores de horror de esos años, como candidato a la presidencia de Estados Unidos.
No, lo tienes como jefe de Industrias Stark.
Ah, ok.
Y lo hacen eventualmente embajador, el mismo puesto que tenía el papá adoptivo.
Bueno, pero deben entender que va a ser candidato a la presidencia.
Ajá, o sea, se va perfilando su carrera política para algo más grande, ¿no?
Bueno, y de repente está en medio de un discurso y de la nada le brinca un cura con una daga mágica para matarlo. Así. Pero el cura se atora con un cable de la televisión o algo y se muere esa horca. O sea,
no, queda colgando. No, es la muerte más pendeja. Entonces su horcara era como, ah, no mames, vive el diablo. Se queda atorado del pie, cae. Se balancea hasta el otro lado del estudio y se prenden llamas, güey, con una pendejada que había al fondo y se le pega como plástico.
Y así comienza la película. Entonces,
no es cierto, pasa la mitad.
Pero entonces, a partir de ahí, es Sam Neill, el anticristo, con todos sus poderes en efecto, esquivando monjes que lo quieren matar con una daga mágica.
¿Ves por qué hay que revisitarlas antes de ver el programa?
Pero entonces tiene momentos épicos, o sea, de plano así. El de la grúa que aplasta al cura está épico. Que comienza la
máquina. Toda la película es un cura tras otro intentando matar a este güey.
Sí. Y sí, como, o sea, la canción de los perritos. De los días que me quedaba. Uno se electrocutó y nada más me quedan 9, 9, 9, así.
Lo que pasa es que este güey ya está posicionando a este cabrón como en la escena política, le da consejos al presidente, el presidente lo pone de embajador y o sea, él ya sabe, ¿no? Como la naturaleza de todo su poder y tiene una chichincle, haz de cuenta a su Renfield, ¿no? Que le cumple todos sus caprichos. El asunto aquí es, y esta subtrama a mí me mama, además de que sabe que los curas lo están cazando para matarlo, porque se entera, ¿no? De güey, pues obviamente sabe, ¿no? Tiene inteligencia. Es todo su circuito de inteligencia. Güey, encontraron las dagas, ya las subastaron y van a hacer algo con ellas. Me quieren matar. Ahora ya no tienen que matarlo con una y distribuir las otras. No, güey, con que lo maten con una, eso ya se lo pasaron por los huevos, ¿no? Pero lo que pasa después es más cagado. Se están entrando en conjunción 3 estrellas en el firmamento, que es la Santa Trinidad.
Y van a ser...
El Nazareno, es la segunda venida de Jesús, güey. Entonces ahora tiene que cuidarse de los sacerdotes porque lo quieren matar para que el Nazareno pueda cumplir con su profecía. Y él como, tengo que encontrarlo primero antes de que me maten.
Entonces le ordena a todos sus seguidores que vayan a matar a todos los niños que nacieron en el día en el que a él le dio la chiripiorca, porque comienza
el 23 y el 30,
¿no? Así le comienza a dar así, literal. Ay, no debí haber comido esas carnitas.
Oh, es que si me sandía, así se me bien pesado, güey.
Y es que estaban haciendo jebús por segunda vez, o sea. No, es que te digo, es un pitorreo, está muy divertido.
Ahora, se toma en serio, pero pero como que ya está tranquilo, entonces tú te ríes, ¿no?
Sí.
No mames, güey.
Sí, hay una muerte que yo recuerdo de la 3 que está genial, que es una máquina de estas de construcción pesadas que tiene como una bola de demolición.
Ajá.
Entonces, desde lejos, así, está el cura así esperando para matar a Demian. Y desde lejos comienza el ave Satani. Y así se ve como los controles de la máquina se comienzan a mover. Y entonces va la bola así de demolición, así avanzando tranquila. Y justo en el momento en el que el cura lo va a matar, le cae la bola gigante así. Tú. Está genial.
De esa no me acuerdo, la de la bola. Sí. Me acuerdo de la del tren.
Es legendaria la de la máquina de construcción. Es de las mejores muertes, de mi opinión, en la trilogía. Pero bueno, el punto está que tenemos a Sam Neill haciendo sus momentos de jajaja, soy villanazo, con, oh, por Dios, estoy perdiendo mi poder porque la energía de Jebus está en ascenso. O sea,
bueno. Él es más poderoso, yo soy menos, y lo sabes.
Y entonces, bueno, al mismo tiempo se comienza a romanticiar a una periodista, la cual comienza a sospechar que algo hay raro con este señor, ¿no? Y entonces, bueno.
Empiezan a decir lo mismo, los curas la empiezan a acechar bien cabrón sin decirle claro, porque además su hijo está endiosado con ese güey. Así como, ¿sí? No mames, mi hijo escucha todas tus conferencias, creo que eres una verga, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, sí. No,
así pero como es
que
si fuera el temacho.
Cuidar a mi hijo, lleva a tu hijo, güey. Y empiezan a hacer ahí un bonding de padre y hijo bien cabrón.
Sí, así como el temachi y todos los machos aquí en México. Con pláticas de autoayuda. No te salvas.
No busques,
no vale la pena. Pero bueno, el punto está que entonces los curas comienzan a buscar a la reportera para decirle, ¿sabes con quién te estás acostando, maldita prostituta? Y ella,
¿con quién? ¡Con el anticristo! Ay, se me pasó ese la 2. La madre adoptiva era parte de la guardia, era la ramera de Babilonia. Pero bueno, me acuerdo ahorita por lo de prostituta.
Estos señores leyeron el Apocalipsis y ¡ay, qué buena idea! ¡Ay, qué buena idea! ¡Ay, esto vale
oro!
Esto, sí, o sea, ya no voy a tener que trabajar en un guión. Aquí está todo. Bueno, entonces está. Que es un pitorreo. Entonces están los curas tratando de matar a Demian. Está la señora descubriendo que su hijo acaba de volverse acólito del anticristo. Uh-huh. Y al final, en un gran momento de crisis, ella toma la daga y mata a Demian. O lo intenta, porque Demian mete al hijo en medio, ¿no? Ah, no, llega el cura por las escaleras, le brinca, y Demian, de la manera más casual, mete al hijo sí, como escudo humano, ¿no?
Como Bob Esponja, güey.
Ahí te encargo. Ahí te encargo este fierrito así. Siempre. Hombre, eso es importarte a la gente, o sea. Pero bueno, obviamente la mamá un poco molesta por el hecho. Luego le clava la daga a Demian. Y con una daguita, porque sí, fue algo de la 1 que no respetaron. Con una daguita, el pobre Demian como si le hubieran inyectado veneno, ¿no? Y se echó una muerte de lo más dramática y exagerada.
Y el final es horrible. Aparece una luz del Nazareno ahí en medio de las ruinas de la iglesia en la que lo perseguían. Así como, ¡ah! Y no te miento, güey. Unos sólidos 2 minutos con música celestial, diferentes tomas del castillo escocés. Voy a todos saber dónde filmaron eso. Con versículos del Apocalipsis apareciendo time to time. Fácil, unos 3 o 4. Y
güey.
Ha de haber habido alguien que aplaudió al final. O sea, porque realmente sintió que habían vencido al anticristo, ¿no?
Todo Puebla, güey, y todo Querétaro seguramente aplaudieron al final, güey.
Y
Zacatecas, güey.
Mira, cualquier
pues estado pronto, güey, todo Latinoamérica, güey.
Sí, no, y la mitad de Estados Unidos, el Bible Belt. Pero bueno, el punto es, ahí terminó, y terminó bien. O sea, digo, sí es una mamada.
Es un buen cierre.
Para pero la ya, o sea, ya, estuvo bueno, ¿no?
Pero no había
o sea,
cuánto, güey.
Ay, es que aquí no hablamos de Bruno, brother.
Es que no, trataron de revitalizar la franquicia.
Creo que en el 90,
los 80, no, 94.
No, ahorita te digo bien.
No tienen vergüenza si fue en el 90, ¿eh?
Sí, fue después de los 90, porque fue, o sea, la primera fue en el 76.
A ver, ya te digo.
La segunda aquí en el 78. La tercera en el 81.
91,
y la
4, güey.
Sí, ¿verdad? 91. Ah, ok.
91.
Sí, no mames, o sea, es que, mira, esa película es tan mala que te la perdono si la hacen en el 85. Ok, va. Tenían prisa por continuar la historia, pero oye, se esperaron 10 años para contar eso. Bueno, en breve, no vamos a hablar mucho de eso, es muy mala. No, la idea es que la reportera quedó embarazada de Demian y nació una niña. Pero la niña traía dentro el feto del anticristo de nuevo. O sea, traía a su propio hermano en su vientre. Sí, porque pues teníamos hijo, que ¿no? ser...
No, como ¿sabes? medio el vehículo, más bien.
Así como de Monterrey el asunto, o sea, pero bueno, el punto es...
Mira, a mí no me van a palear en Monterrey, brother, solo no, te no, digo no. esto.
Así como muy, muy, muy adúltero el asunto, o sea, y dado que el anticristo rompe todas las convenciones, entonces que nazca de su hermana es...
No, pero es como un medio raro de una cirugía, ¿no? Como que le extirpan el y luego...
Ah, no, le extirpan al feto y se lo plantan de vuelta a la mamá.
Es que lo pero trae conquistado, baja, como
la niña traía un tumorcito raro, y entonces... No le dicen a la mamá, pero le están injertando de vuelta el embrión no nato o, bueno, conservado en no sé qué, para que ahora sí se desarrolle. Y entonces aparte, la mujer...
Igual, porque la mamá, o sea, es la periodista, lo dan a entender, pero está ella en una... O sea, la adoptan al final. Y esa la mamá...
Era más fácil ponerla a coger con un chacal, güey, y ya.
Parece que los chacales están en... No hay tantos chacales dispuestos a hacer eso. Entonces, parece que cuesta trabajo. Y de hecho, de eso trata la siguiente. Entonces, el punto está que...
Los chacales.
Y obviamente, muertes accidentales a por mayor. No entiendes qué está pasando, porque en teoría Demian murió. Entonces, la niña va a ser el anticristo. ¿Qué pedo? No, y ya después descubres que... Ah, no, es que el hermanito es en realidad el anticristo. Ay, no, por favor. O sea,
aparte...
Quiero llorar, entonces, quiero que me devuelvan mi dinero. Durante todo este
tiempo, pues ya está Jebús acá, ¿no? O sea, ya nos está protegiendo con su manto de
divino. Nadie menciona el tema de que en teoría... Sí, nadie menciona el tema de que en teoría volvió, ya fue la segunda venida y Jebús va a venirnos a rescatar, pero no.
¿O no?
Tuvo mejores cosas que hacer Jebús, igual se regresó a su tierra, o sea...
Recolectar apóstoles, ya sabes, esas cosas se le dan.
Sí, así como de... Ay, sí, bueno,
vio los tianguis y dijo, ay no, qué flojera, güey. Cuando tengo yo estaba nomás en uno, güey. Ahora ya todo el pinche mundo está lleno de tianguises, güey, que yo no tengo tiempo para irlos a desmadrar todos al mismo tiempo, ya, no, bye.
¿Pero bueno, qué decías, Gerardo, que se fue a su planeta? ¿O cómo?
Se regresó a su planeta, Cavapucci, pero bueno, el punto es, Bueno, no vayan la 4, de veras.
No, es un tiempo.
Yo no recomiendo, de hecho, ninguna de la profecía.
Oye.
Está cotorra la 3, o sea, es para verla en cartelera de medianoche en el Canal 5. Sí. Ya sé que nadie hace eso, pero en mi época era para eso. Es para cuando andas así esperando a que comience el partido de fútbol y de repente, ay, ¿esta de qué será? Ah, es la profecía 3. Ah, la voy a ver en lo que comienza el juego, ¿no? Ah, eso está. A ese nivel está la 3. Vas en el autobús en un viaje de 2 horas y la pasan. Para eso está, ¿sí? Para entretenerte un rato y decir, ah, qué pendejada. Y ya, salirte feliz, ¿no? A mí, la verdad, los monjes suicidas, kamikazes, me dieron mucha risa. Están muy bien contados. Y para variar, la iglesia está haciendo algo. Porque de plano dices, güey, o sea, ya es como para que hubiera interés por parte de la iglesia de hacer algo contra el anticristo, ¿no? O sea,
estoy
de
acuerdo. Manténganme informado.
Sí, o sea, el papa en su silla así giratoria, voladora. Oh, sí, manténganme informado. Voy a jugar Nintendo. De plano, o sea, es así como para que el papa sacara el ovni que tiene debajo del Vaticano y comenzara a lanzarle rayos láser a Demian, pero no, ni eso.
O sea, me mama que Gerardo, alguien haga algo.
Demonios, para eso están. O sea, güey, para eso están. Solo tienen una función, solo tienen una misión y no la están cumpliendo.
Pero, la primera profecía.
Ave
Satanis.
Lo más rescatable de toda la trilogía y de la primera profecía es el Ave Satanis, ¿eh? Yo creo que influyó también un montón de películas que quieren hablar del diablo, porque por algún motivo cantos gregorianos medio operísticos se volvieron deben salir eso cuando el diablo aparece. Yo estoy de acuerdo, o sea, vaya, metan eso, está bien, chido, vale.
Y la primera profecía creo que resuelve un poco también esta cuestión de la iglesia que decías ahorita.
No, porque... no, es la justificación más pendeja del
universo. Ah, no, sí, dije resuelve, no que esté bien. A ver, tenemos que...
Vamos a la premisa.
Que diga que algo opera no significa que esté de acuerdo que sea lógico.
A ver, la premisa de cómo demonios pasó todo este cagadero ¿Cómo chingados acabamos a punto de que terminara el mundo a manos de mí? Fue culpa de la Iglesia Católica, eso te lo explican en la primera.
Exacto.
Porque un grupo reducido de la Iglesia dice...
Una facción.
Como que ya se están haciendo muy herejes los humanos, ¿no?
Oye, ¿qué es eso de protestar, güey?
Pinche, eso de creer el aborto, no mames, güey.
La liberación sexual, ¿qué es eso?
¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Obviamente esto está ocurriendo en los 70s, o sea, pero el punto es, 71. Ya sé, dice uno de estos rancios cardenales, traigamos al mundo al anticristo antes de tiempo, eso definitivamente hará que la gente regrese a la iglesia.
Pues lo soltamos tantito, que espante un poco a la humanidad, y luego les presentamos la salvación de nuevo. ¡Hola! Nosotros podemos ayudarte, llame ya. Okay. Esa es la premisa de la profecía. La
es primera una pendejada. O sea, por eso nació Demian, o sea, en teoría, y eso te lo explica, y a mí se me hace la mayor pendejada, la reverenda pendejada de las pendejadas. Vamos a hacer que llegue el anticristo para que llegue más rápido. Mira, todavía te perdono si hubieran dicho, vamos a traer al anticristo para que llegue Jesús más rápido.
Ándale, es que te digo,
te la compro, te la compro. ¿Tú crees que viene Jesús a salvarnos en una ocasión, que va a regresar, que nos va a dar? Y digo, nadie vio la 3 hasta ese momento. Va, te la compro. O sea, ¿quieres que regrese el jefe? Hagamos un cagadero tal, pongamos la fábrica en llamas y sí, seguro va a llegar el jefe a decir, oigan, pendejos, ¿qué están haciendo? O sea, pero bueno.
Como no podemos ser tan buenos para que diga, voy porque son buenos, venimos a que nos meten cintura. Sí.
Exacto, o sea, bueno, ok, desde ahí hubieras dicho, bueno, que venga Jesús. Ah, no, la justificación es... que la gente le tenga miedo al diablo. Y la única manera en la que la gente le va a tener miedo al diablo es si llega el anticristo.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo que la iglesia funciona así, a base de culpa? Tienes que sentir culpa, güey. O sea, no sé, o sea, es una... O sea, estas son pendejadas que se harían.
Bueno, pero de nuevo, estamos hablando de una película del 2020. O sea, 2023.
24,
¿no?
Sí, bueno. ¿La justificarías si esto ocurre en la película filmada en el 68? Ok, qué mamada, pero bueno, ok, sí, puede ser, ¿no? Es una explicación pendeja, pero vale. 2024, por amor de Dios, no se les
ocurrió. A ver, ¿cómo lo habrías resuelto tú además de lo de Jesús?
A ver, chingale. Ahí va, desde el inicio hay una herejía dentro de la iglesia católica que se llama los cainitas. Y los cainitas lo único que quieren es que acabe el mundo. Entonces, desde muy temprano en que comenzó la iglesia católica, se metieron, se infiltraron en ella, la iglesia dentro de la iglesia. Ajá. Y entonces, uno de sus planes, y porque es el momento correcto, no porque se les dio el agua de huevos de, ay, no, es que está feo eso del matrimonio entre homosexuales, ¿no? No, no, porque, güey, las estrellas están alineadas, es momento, o sea, traigamos, activa el proyecto de, y activa la iniciativa de Mía, ¿no? Clic, y ya. No necesitabas justificarte. Ay, es que somos buenos en el fondo, pero estamos haciendo algo cuestionablemente ético porque queremos que la gente se vuelva buena.
Es que ambas son mamadas, güey, ¿sabes? Y ya para este punto, güey, no, hemos visto tanta mamada que ya, güey. Pues ya, güey. Que... O sea, la neta, güey, ya, güey. ¿Ya viste la 4, güey? ¿Y es canon? Sí. Ya, güey. Ya, güey, lo que sea, güey. Honestamente, ya, güey. Porque se le hinchó los huevos al papa. Pues va, güey. Está bien, güey. Sí, güey.
Gerardo, o sea, claro. Y me pasó cuando se estaba escribiendo, o sea, cuando me ayudó a escribir cierto cómic, ¿no? Cuando estábamos escribiendo el Crucifijo de Padre Lucas, era como, ¿cómo justificamos esto que sea verosímil, ¿no? O sea, sí, va, no hay pedo. Que venga la maldad, que vive el diablo, pero pues tenemos 2000 años de tradición mágica, esotérica y religiosa que nos pueda ayudar a que esto tenga sentido. Ya te caché, tienes toda la razón. Y por otro lado, algo que dice Ricardo que yo sentí cuando salí, porque la vi, verán que mi mamá es la persona que dice el domingo a las 8 de la noche vamos a ver El bebé de Rosemary porque se me antojó. Entonces fuimos a ver la primera profecía juntos y ella también fue un gran termómetro porque siendo, o sea, gustándole el género, pero sin ser clavada, digo, oye, ¿qué te pareció? Fue como, resumido, eso ya se ha visto. Entonces creo que, cuando uno ya ve un cierto volumen de películas de terror y de cualquier género para el caso, pues ya sabes más o menos por dónde va la cosa, que te hace decir, güey, pues ya, que sea por los sacrosantos huevos del sacerdote o del papa, ¿no? O sea, ya no...
Yo no la he visto, pero eso hubiera estado muy divertido, güey. que agarraran un papa y dijeran, güey, pinche tirano, güey, que por sus huevos dijo, no, es que yo quiero que traigan a ese güey, porque yo solito con mi pinche bastón me lo voy a chingar, güey. No sé, ¿sabes? Lo haría algo divertido. La haría autoconsciente a la película de como, ah, pues sí, güey, va a estar cagado, ¿no? Va a ser lo mismo de siempre, pero te lo voy a presentar desde mi punto de vista, güey, va a estar cagado. Órale, pues me divierto. Pero
es que es como dice, o sea, Gerardo también, ¿no? O sea, incluso tomando algo, algo que existe como los cainitas que solo quieren traer la destrucción del mundo, ya, ¿no? O sea, no ocupamos más. Y pensándolo y platicándolo ya ahorita con ustedes, si bien como explicación dentro de su propio universo fue como, ah, esta cura, esta cagada, la pasé bien, y definitivamente la pasé bien porque fue una buena peli de domingo. Sí. Sí, es como de, güey, o sea, es que yo vivo en esa frontera. A mí me mama entender el origen de las historias, pero hay una línea muy delgada entre el origen y el mucho texto, ¿no? Entonces, creo que la primera persona puede entrar allí. Mucho texto y, pues, de repente sí texto.
Oigan,
de
verdad. Oigan, la neta... No, dale.
Perdón. No, ni de tío.
No, es que mi pregunta vaya para el final de esa peli, entonces...
Ah, ok, bueno, ahora, ¿qué es lo que uno espera ver con...? Ahora, vámonos a meter al universo de la profecía y qué es lo que siento que esta película de plano... Please, bitch. Primera cosa, ya se sabe, muertes muy casuales, violentas. Perfecto. Lléname la pantalla, son los 2020, de muertes violentas casuales. O sea, destino final omega. Jala. Yo lo veo. Ah, no. Muertes violentas, creo que hay dos. Así, súper casuales. La del coche está muy bien. La del camión, la del que atropellan al chavo, estuvo buena, pero faltó mole.
Recrean la del suicidio, ¿no? Porque vi el tráiler.
Ah, sí. Pero además, suicidio en llamas. O sea, no me basta con tirarme por la ventana y ahorcarme. Me tengo que prender fuego y lanzarme como una luz de piñata, una piñata en llamas. O sea, es así como, güey, no necesitaba ver eso. O sea, ya sé que te vas a suicidar. O sea, vale, pero era necesario que te incendiara.
Es como Megamente, güey. Ella sí es una super villana por la presentación.
Hombre, esa sí fue una entrada y despedida muy buena. Sí, o sea, y como dijo el Pato Lucas, este truco solo se puede hacer una vez.
Por ti, Demian.
Sí, o sea, pero bueno, es que aparte de esas dos muertes, no hay una muerte que digas, wow. O sea, vaya, y no es que estemos ya ciscados de es que tiene que ser más violenta. Es, güey, ya es el 2020. Oye, ya te puedes dar permiso.
¿Qué otras muertes hay?
Ninguna.
Ajá, son dos ya,
¿no? Ese es mi punto, o sea, vale, estamos en este universo donde el mal acecha constantemente y si dices la palabra equivocada, te arrolla un camión, ¿va? Pero no, no, lo más violento son las manifestaciones.
Okay. Me gustó, bueno, la premisa de esta es que, ajá, básicamente nos cuentan el origen de todo este pedo de la profecía, son dos facciones de la iglesia que están como... trabajando la obra de Dios de formas muy contrarias, los buenos y bondadosos en nombre de Jesucristo y los malvados que están trayendo al anticristo para que tenga miedo de nuevo la gente,
¿no? Los rudos y los técnicos.
En una época donde las protestas sociales y las protestas estudiantiles están en boga y en un pico muy alto, porque además es en el corazón de Roma donde sucede la historia, y pues se ve, ¿no? Todo el movimiento estudiantil del 67, 68 al 70 y pico, pues es Roma 1971, ¿no? Una monja viniendo de Estados Unidos, huérfana, qué raro, que al fin va a terminar el noviciado y se va a ordenar como monja, y lo va a poder hacer en Roma porque su protector, el cardenal fulano de tal, inserte nombre gringo genérico aquí, pues ha sido su protegida, ¿no? Y él está en Roma. Entonces la llevan y en todo este trip se da a entender, y no solo eso, se explica cómo ella siempre fue como una huérfana muy, pues, muy rara, que nadie quería integrar al grupo, o sea, la típica persona rechazada, y que en Cristo y en ordenarse encontró como una familia. Pero siempre escuchó voces, siempre vio cosas, siempre la maltrataron y pues torturaron las monjas. Entonces, porque ¿cómo vas a escuchar voces? Eso no es de Dios, a menos que sea la de Dios, ahí sí. Entonces, termina en Roma y termina en conflicto con la madre superiora porque dice, no eres apta, porque encuentra a una niña que tiene las mismas... los mismos problemas y características que ella, ¿no? La encierran, la torturan, es que se comporta mal, es que ella no está actuando correctamente, bueno, todo este show, ¿no?
Y resulta que son gemelas separadas por sus padres, una vive en Londres y la otra vive en California. Y
lo dirás de broma, pero sí son gemelas en el esquema genético de reproducción con chacales demoníacos.
Porque entonces descubren expedientes porque ella dice, no mames, tengo que sacarla de aquí, güey, le están haciendo lo mismo que a mí, y descubre que son como...
Estaría que hicieran la escena, güey, de la foto, güey, y la foto de la mamá, y la otra niña saca una foto de un chacal, güey.
Estás muy cerca, güey, estás muy cerca. No, pero sale una foto de ella de bebé, creyendo que es la niña que quiere ayudar, y salen las fotos de las bebés, pues, deformes y muertas, güey. Sí, porque además, ese es el problema, solo dan a luz niñas.
Niñas.
Y no entienden por qué.
Y entonces, es la 14 la que ella quiere ayudar. Ella después descubre que ella es la 4.
No me acuerdo. Cómo
creo la que, 4. Bueno, el punto está que en no medio de eso...
La 6, doctor.
Bueno, la 6. En medio de eso tienes puro aborto fallido, mutágenos, así de... ¡Mótenme, mótenme! Así, ¿no? O sea... Y siempre nacían niñas y estas estaban insistentes, las monjas locas. Querían tener un niño porque era anticristo. Pero entonces dicen...
Tenía que ser un niño. Ajá.
Y si logramos que la que ya está en edad de procrear se tenga relaciones con su papá...
De alguna forma se dan cuenta que ese es el truco. Nunca te dicen por qué.
Pues porque Monterrey. Pero bueno, el punto es... llegan de vuelta a...
Saludos a toda la banda regia, los queremos mucho.
No, los queremos mucho, pero estamos hablando aquí del inbreeding y del incesto y pues ya sabemos dónde están los chistes aquí en México, ¿no? O sea, ¿cómo el gobernador de Monterrey logró esa quijada a Habsburgo? Adivinen. Pero bueno.
Qué bueno que no va a llegar la presidencia pronto.
El punto es que no, gracias a Dios. El punto es que las monjas además eran genetistas, ¿no? Las monjas además tenían su coliseo romano abajo del orfanato, donde tenían a este... chacal demoníaco, que hubiera agradecido, se les hubiera parecido, o sea, de nuevo es, cabrones, o sea, le gastas tantito en efectos y logras una criatura inolvidable, y quizás perdones toda la mamada de película que te estás soplando, ¿no? Pero bueno, el chacal estaba detrás de un telar, y nunca lo vimos, entonces, bueno. Ya por fin, la monja descubre, bueno, la novicia descubre que está embarazada de su propio padre chacal, y que va a dar a luz a Demian y que por algún motivo el embarazo está ocurriendo en menos de una semana porque trama está avanzando, ¿no? Y
en algún lado, de junio. En algún momento dice una línea alguien, un personaje, que la gestación es rápida. Así. Es lo único que te dicen.
Entonces, 6 de junio. Ya es para pasado mañana, mujer, así que tienes que tener 6 meses de embarazo en 2 minutos, por favor. Entonces, bueno, la pobre mujer la están tratando de rescatar el cura bueno. Y pues obviamente comienza la muerte también del accidente de coches, que es la cosa más pendeja del universo. No hubo mole de nuevo. Ella sale, la agarran los cultistas, se la llevan al coliseo, da luz, y aquí es donde rompen el canon. Da luz gemelos, niño y niña.
Ahí es donde sacan un pedo porque es como wow.
Espérame, eso no ocurrió. Bueno, ok. Uh-huh. Al niño, obviamente, todos los que están ahí presentes. ¡Ay, por fin! ¿Quién es un anticristo bueno? ¿Quién es un anticristo bueno?
Muy Rosemary el asunto.
Sí.
Y mientras, está adorable,
pues está la pobrecita así toda jodida después de dar a luz, porque digo, yo la verdad no entiendo esta obsesión rara de que una mujer que acaba de dar a luz de algún modo pueda hacer cosas después. O sea, tengo entendido que es algo que te deja...
Sí.
Out, o sea, así como si hubieras hecho tres maratones en un solo momento, o sea, acabas muerto. Sí. Pero bueno, ella de algún modo logra tener los tánates, y lo mismo pasa en Prometeo, que es de las cosas que no le perdona a Prometeo.
A ver, en Prometeo hay medicina futurista que no sabes cómo funciona y ciencia.
Le acaban de abortar al feto a alguien.
No lo sé.
Y le engraparon de la manera más ruin y espantosa al alguien. esa máquina tenía de decente de cirugía plástica lo que un ojalatero tiene.
Puede haber sido una engrapadora bajo, güey.
Había sido lo mismo. De metal ya bien oxidadas, güey.
Y luego la mujer tiene la capacidad de salir corriendo de esa pinche engendro aborto de Dios, mientras una nave gigante que está girando como si fuera rueda de la fortuna perdida del infierno, y ella todavía tiene la interés para correr, o sea, es así como...
Sí.
¿Qué drogas le pusieron? O sea, güey, o sea, pero bueno, regresando al
momento... Y con todo, güey, es la mejor de la saga, güey, ahí nomás para que se den
un cable. Híjole,
vamos a tener que discutirlo eso en una mesa redonda en grupos de tres, porque no estoy de acuerdo.
Un panel,
Pero bueno,
gusta mucho,
Regresando al punto, está esta chica después de haber tenido gemelos y todavía tiene el interés de levantarse con un bisturí, matar a una persona, hacerse de Demian y amenazarlos de voy a matarlo. Ok. Le dan un balazo. Okay. Y ya, fin de la historia. La monja superiora con Demian en brazos dice quemen todo. O sea, quemen todo, entiéndase, quemen el coliseo y quemen el orfanato que está arriba. Ya no me importan las 40 niñas que de algún modo me las fueron presentando en la película. Llega la niña rara, la media hermana, a rescatarla.
Carlita.
Carlita. Y entonces, la mujer, después de que le dieron un balazo, después de que están quemando todo el lugar, logra salir caminando con su bebita en brazos y con su media hermana, ¿no?
Ok. Uh-huh.
Era necesario un final feliz.
Ahí sí nos presentan al chacal, pero fue una cosa bien rara. O sea, porque además yo lo que le reconozco a la película es que más de dos terceras partes se siente el filme, el ritmo, todo está editado como una peli setentera. Hasta granulado okay. Se ve el filme. Pero hay momentos en donde se le olvida y es como estar viendo a la monja, porque le están metiendo así como ultra H4K 20D. Y entonces ese chacal ya es una madre de CGI que te habían ido antojando con un prop, porque también usan varios props muy chidos, eso sí se lo voy a reconocer, de una garra, de una madre, o sea, se veía cabrón. Y luego hay una madre ahí en el fuego, que aparte el fuego sí está, luego una escena bien piraña, esa madre, o sea, es como, güey, pero...
Y que no tiene la capacidad de salir corriendo, o sea, es así como, güey, la mujer embarazada, güey, que acaba de dar a luz, tuvo la capacidad de levantarse, arrastrarse fuera del lugar, y esta bestia del infierno... Ajá. Y nomás así chillando y llorando mientras se quema en el fondo.
Porque ni siquiera es como que digas, güey, está ahí como parada y no le hace nada el fuego y está imponente. No, solo es como, mira, ahí está. O sea, todo el tiempo te la antojé y te la voy a aventar de putazo en un CGI raro y pues ya, ching su madre, o sea, ya, lo que salga, ¿no? Así se sintió, eso sí. Okay. Eso sí se lo voy a reclamar.
Y entonces, bueno. Ya el bebé obviamente va a dar al hospital donde le dan a Gregory Peck la opción. Perfecto, ahí continuaría la historia.
No suena así como de, ¿y ahora qué hacemos con el niño? Ay, tranquilo, va llegando un embajador de Estados Unidos.
Sí, güey, sí, sí, güey, ¿sí? No mames, eres muy bueno, sí.
No,
van saliendo en un coche de época y de, ya tenemos un adoptante por el niño. No. Es el embajador de Estados Unidos en Roma y abren el expediente y sacan la foto de Gregory Peck. Y yo, güey, esto es como Los Vengadores.
Sí,
y güey. Hay una escena donde están entregándole las monjas, creo que las enfermeras, el bebé. No sale la escena de la primera peli, sino como el detrás de escenas de eso.
Güey. Claro, güey, por supuesto. Es que, güey.
Y está dando como ese 6 de junio a las 6 de la mañana, así ponen el reloj, güey. No, güey.
Y entonces.
Y el niño está envuelto en una sábana roja.
Y entonces, corte, y ya te ponen en una cabaña perdida en las montañas a la monjita, a su media hermana, y a la bebita que ya está así como, pues como la edad de Demian en la 1, ¿no?
Ajá.
Y llega el cura a advertirle.
¿Es Jebus?
No, pues solo faltaría. Y llega el cura, de nuevo, llega el mismo padre que es el que se muere en la 1.
Al padre Brennan.
El padre Brennan a decirle, ya saben de ustedes. Estén preparadas.
Y la otra, pues se lo quiere reventar a escopetazos. No, no, güey, solo vine a advertirte. Porque además, eso lo entendí hasta que volví a ver la original, la de Omen. Porque se muere Brennan y le encuentran también la marca de la bestia en la ingle. Y yo me saqué mucho de pedo porque fue como esto no tiene sentido.
No, no tiene sentido.
Pero no, ya después, o sea, en la de Omen dicen que es como, es que él estaba como arrepentido de sus pecados, ¿no? Entonces estaba buscando la
redención. Por eso.
Entonces, como que es como, güey, pues, o sea, yo hice todo lo que tenía que hacer porque formé parte de ellos, pero luego me di cuenta que era una mamada y entonces estoy tratando de evitarlo. Entonces, como que también los marcaban a ellos de, pues, como los acólitos del diablo, ¿no? Como la guardia de la noche.
Sí, claro. Porque eso en la 1 no te lo explican, solo, o sea, te muestran como su cuarto donde tiene toda la Biblia pegada en las paredes y todos y los crucifijos cuidándolo. Y ya nunca te explican cómo
explica. Ajá, lo del 666 te lo explica Edna Moda porque, pues, tiene las fotos de la morgue.
Sí.
Bueno, y entonces pues termina la película en esa nota de y ahora entonces la historia va a girar alrededor de la niña, va a girar alrededor de la madre. ¿Qué va a pasar?
Es que pensé, o sea, cuando cerraron la peli fue como, escapan, o sea, queda como un cliffhanger y también como un cierre si no quieren hacer nada más, pero ya cuando ponen la escena de la montaña sí fue como, güey, o sea, esto ya está muy abierto, ¿no? Ya no es un O sea, ya no lo puedes dejar así si quisieras dejarlo así nada más, ¿no? Si ya no quieres hacer otras pelis.
Por eso sí la broma de que la hermana se va a volver Buffy la casa de vampiros, o sea...
Pues es que no se me ocurre pues otro sí. papel, la neta.
Pero como ya hay secuelas, güey, a menos que digan como de, ah, oigan, y por cierto, ya la 2, la 3 y la 4 ya no son canon, vamos a retomarlo de aquí para hacer las secuelas, ¿no?
No, lo veo muy difícil, porque justo la primera profecía sí conecta muy bien con la 1, y pues las otras tres sí están pues bien conectadas. ¿Quién sabe?
O sea, podrían, si Halloween lo hizo, güey, podrían decir como de, nomás tomen en cuenta la 1, esta es la precuela y ahora vamos con las secuelas. No sé, güey.
Tienes razón, puede ser. Mira, no se me había ocurrido. Ahora otra cosa
digo,
que
bueno, le voy a ver, ¿verdad? Pero les regalo la idea, Warner, o no sé quién tenga los derechos.
De la primera profecía, creo que es Universal, ahora les digo.
Bueno, mientras, putas qué.
Ajá, dime.
Santas batimamadas, okay. Batman, o sea, en donde yo siento que la película de la primera profecía cojea, y aquí sí hay que ser un poquito estrictos, o sea, porque de nuevo, bueno, eran los 70s, vamos a entenderlo. Uh-huh. Uno, faltó mole. O sea, podrías haber hecho una historia más entretenida, con muertes más interesantes.
Sí.
Dos. Lo de todo el desmadre de los chacales y del monasterio. Bueno, ok, pero. Y luego que ya da luz, y entonces todavía la dan a luz y le cierran el vientre. O sea, en buena onda los que le estaban operando, que le hacen la cesárea del infierno. Se la cosen, con una elegancia que la chica de Prometeo no logra, o sea, la pobrecita, o sea, de milagro, o sea.
A ver, pero la queja aquí, ¿cuál es?
¿Qué la querían que siguiera viva? ¿La iban a quemar? ¿La iban a dejar como una especie de madre putativa del anticristo? O sea, ¿qué esperaban de ella? O sea,
según yo, y justo se lo dice la madre superiora, cuando le dice que le está engañando, ¿no? Como de quiero ver a mi hijo, un hijo necesita a su madre. Es como, ah, sí, cámara, y ese es un buen guiño al bebé de Rosemary. Tienes razón, un niño necesita a su madre. Entonces fue como, ah, a huevo, va a jalar con nosotros.
De hecho,
ya cuando lo amenaza es como, no, güey, pues quémela.
De hecho, yo tengo la teoría que la madre superiora es la mamá de la monja. Ella fue la que dio a luz acostándose con el chacal.
Porque no explican quién da luz, quién las da luz a ellas, ¿verdad?
No, pero te dan a entender que yo siento que es ella. Porque en el momento en el que su niño necesita a su madre es, güey, ella está hablando de
esperanza. Como que le hace un chingo de empatía, ¿no?
Sí, justo. Sí, no, y es su hija. En el momento en el que entiendes que es su hija, dices, ah, sí.
Oye, ¿y no sale cuando matan al bebé del embajador, güey?
No.
No, gracias eso sí me gustó en la 1, cuando abren la tumba y que pues tiene el cráneo roto de verga. Ah, sí, eso está en esta dura,
Sí, pero eso no pasa.
Algo que le voy a reconocer en términos también de producción, digo, ya hablé del filme, la música creo que está bien armada a raíz de lo que se hace en la primera profecía, y pues obviamente rescata el ave Satanis. A mí me gustaron las actuaciones y el cast es chido en la primera profecía, la neta. O sea, entre gente muy reconocida, porque tenemos a por ejemplo, como el padre Harris, que es el que muere muy al inicio.
Perdón que te interrumpa ahí, pero se llama la primera profecía de First Omen, que no es la misma pendeja profecía de todas las películas, güey.
¿Me ves cara de marketing de
27? ¿Querías llamarla The Omen, la precuela?
¿The Omen, sí, la noche de la... The Omen, la noche de la bestia habría sido un buen nombre.
Güey, lo que sea, güey, ¿no? The First Omen es el mismo Omen de todas las Omens. Solo hay un Omen.
¿Qué tal?
¿Y es ese
The Omen? The Omen, la amenaza fantasma.
Güey.
Tienes razón, Ricardo, porque la primera es The Omen, la segunda en realidad es Demian, The Omen 2... Y la tercera es el conflicto final. O sea, son nombres... ¡Güey!
Pero es una profecía, güey, la de que vendrá el anticristo a imponer el apocalipsis, güey, ¿no?
Sure.
Y ya.
Pero bueno, ¿qué te digo, Manu? Yo realmente, o sea, mira, no siento que sea una franquicia que envejeció bien. Siento que es parte de una... De todo esto del que luego generó el pánico satánico.
Sí.
Esta paranoia de el diablo viene y te va a comer. Ay, qué rico. Pero el punto es, ya está un recurso de broma. O sea, ya lo vimos en El Día de la Bestia, que es un cotorreo genial. Ya lo vimos en Good Omens, que se cotorrean el tema del anticristo de una manera soberbia. Y el punto es, ¿era necesario volver a ver una precuela de cómo chingados pasó todo? No, porque ni siquiera es tan terrorífica.
Pero pero también voy a decir que yo creo que la mitad de la cartelera de los últimos 5 años, güey, 10, si me apuras tantito, no eran necesarias, güey. ¿Era necesario Jurassic World o Los Cazafantasmas?
No. ¿La última?
Las últimas dos, es más, desde las chavas, güey, las mujeres. No.
Es más, desde la segunda parte de la de los 80s.
Ajá, ¿no? O sea, honestamente, la mitad del cine que hemos visto, ¿es necesario tanto Avengers, güey? No. ¿Para contar la historia de super? No. ¿No es necesario? Nada de esto es. ¿Es la pregunta? No. Pero, ¿vende? Oh, sí, vende. Bastante.
Sí. Tristemente, y habrá quien recuerde, ay, la profecía, esa era de miedo, oye, eso solía asustarme.
Como tú.
Y ahí vas. Sí.
Y ahí vas, ahí como pendejo a un cine, hasta enfrente, a ver.
A pagar 80 pesos por una película, pagar 80 pesos por unas tristes palomitas, a pagar 50 pesos por un pinche refresco, o sea, es así como, güey, es una experiencia costosa. 100
varos el boleto.
Bueno, afortunadamente a mí me costó 80. El boleto
regular aquí ya está en 100 varos, qué pedo. Pienso que también, digo, sin querer decir, somos unos visionarios del cine de la gran ciudad, pero es que también, pues nosotros ya tenemos un rato viendo esto, pero pienso mucho en la gente que, un niño de 5 años que la va a ver en Canal 5, pues que ve por primera vez cine de este tipo. Entonces siento que sí hay cosas que constantemente se van y se tienen que estar reciclando. No hablo precisamente de las franquicias, sino de las premisas para que la gente se acerque a este pedo, ¿no? Pero pues también ahí es como, pues échale ganitas al guión, échale ganitas a la producción. Digo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en otros programas, ¿no? Nos hemos contado las mismas 5 o 10 historias desde hace 5,000 años, fácil, ¿no? Pero pues algo podemos ir reinventando sobre la marcha, ¿no? Entonces, pues, digo, los tropos son tropos por algo. Dicho eso, pues la primera profecía no viene a reinventar el hilo negro, ni mucho menos. Yo sí creo que le abunda o le abona a su lore en particular cosas interesantes. Sí, la saga no envejece tan bien, pues porque, bueno, en este pacto que sabemos que existe de la audiencia con el producto y con el director y la producción a la distancia de su propia época, pues de repente si hay cosas que dices, brother, esto no puedo desverlo, ¿no? Porque pues por mucho que haya un pacto y sepamos que eres producto de tu época, chale, pues sí se te ven las costuras, ¿no? Y hay con otras con las que sí lo hacemos. La primera profecía yo creo que a mí me deja un buen sabor de boca como una peli que puedo revisitar con muchas más ganas que Un Conjuro, por ejemplo, porque además es de una saga que a mí, por la nostalgia y muchas otras cosas, a mí me gusta, a pesar de lo que acabo de decir de las costuras. Tiene buenas actuaciones y rescata un elenco bien padre, o sea, varios actores de Juego de Tronos, a Charles Dance, a Bill Nighy, a Ralph Ineson, que si el nombre no les dice nada, es el que le hace de papá en La Bruja, es el que le hace, ahorita les digo en qué otras películas ha salido Ralph Ineson, que es el que le hace del padre Brennan en esta edición, ¿no? Ha salido en El Caballero Verde, sale en Ritos Ocultos, o sea, vaya, siento que ahí sí le echaron como galleta. ¿Qué pasó, doctor? Ah, ok. Entonces sí le echan galleta en ese sentido. Y pues bueno, la verdad, a mí la primera profecía, con todo lo que acabamos de decir, pues a mí me deja un buen sabor de boca. Y si es un cierre para la saga, pues me parece un cierre muy decente. Menos divertido que su cierre anterior con Demian queriendo apoderarse del mundo desde la política. Y si van a continuar, pues mira, me parece arriesgado que quieran continuar en sus tramas. Pero si es una risa que se van a aventar, pues sí me gustaría verlo para ver qué presentan, ¿no? Porque además creo que eso pasa, y digo, lo acabo de ver en la mañana, por eso lo traigo fresco. Por ejemplo, el asunto con la película de Francis Ford Coppola, que nadie le quiere distribuir, y él decía, es que ya nadie quiere tomar riesgos. Pues sí, por eso tenemos refritos y reciclados desde hace 10, 15 años, que si bien, como decía, los considero necesarios para que la gente se acerque a cosas que para uno ya son de por sí nostálgicas y que le fueron buenas en su momento, pues güey, también, no mames, no puede ser El Padrino 5 o la venganza del padrino, ¿no? Ni sé qué decir, porque está de la verga.
Entonces, el primer padrino, güey.
Sí, no, es la historia del padrino, el inicio, o sea, pero sí. Ahora, por ejemplo, en cuestión de dinero, ¿no? Digo, rara vez nos metemos en qué tanto dinero han hecho, pero es una pregunta, ¿vale? ¿La película está pagando lo que costó? La película costó 30 millones, ¿ok? Moderado su presupuesto. O sea, considerando que no tuvo tanto, sí se entiende que pues, los efectos especiales pudieron estar un poquito pobres. Uh-huh. Originalmente se proyectaba que iba a ganar 15 millones en el día de la semana del estreno, pero en realidad solo hizo 8. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es pobre en lo que ha producido, sí, pero se va a pagar. O sea, 30 millones, tuviste 8 en la primera semana, lo pagas. Los estudios normalmente quieren que la película se pague y genere ganancias. Entonces, normalmente quieren ver pues 2 o 3 veces lo que me le invertí de regreso.
Es que no, güey, 2 veces es salir tablas porque invierten en marketing, que es normalmente lo que cuesta hacer la peli. Entonces necesitan 60 para salir tablas.
Sí, pero bueno, con una proyección estimada de 8 por semana, que yo sé, va bajando, es posible que después del estreno internacional ganen un poquito más. Yo creo que ya cuando termine todo el tiraje van a salir muy tablas, van a salir cerca de lo que les costó con una ligera ganancia. Yo la verdad sí estoy interesado en que las películas se sigan haciendo horror. O sea, es importante que haya horror, pero tristemente las inversiones de los estudios luego no quieren invertir. Yéndonos al tema de Coppola. Coppola ya tiene la película hecha. Él ya la hizo. Lo que no tiene es quien se la distribuya. Dense una idea del problema en el que está metido. O sea, él de su bolsillo pagó la película porque él cree que va a vender. Pero no tiene nadie que crea, órale, mano, yo te apoyo, yo la distribuyo. Y nos vamos en tanto de porcentajes, ¿no? No. Entonces, a mí me interesa que siga habiendo horror. Obviamente el horror está pasando por una buena época. Ha habido buenas películas, ha habido... Y han sido taquilleras, aparte de buenas, ¿no? Pero esta yo creo que se va a quedar pobre. Lo cual hace difícil que haya una continuación, ¿sí? De Damiana, la hija del anticristo. O algo así raro, no va a pasar. Damiana. Entonces, yo lo agradezco en ese sentido. Miren, no fue de como arrancarme las muelas ir a ver esa película. Me entretuvo, pero me dejó como esperando un poco más. A mí me dejó como, bueno, ¿y dónde está el mole?
Y luego.
Bueno, ¿y dónde? Ay, no mames, es la misma iglesia la que hizo esta pendejada. O sea, ese tipo de situaciones dices, bueno, ok, en el cine me la creo. Pero ya saliendo, pues sí comencé a rascarme la cabeza y a decir, ay, güey. ¿En serio? Entonces, yo creo que yo la volvería a ver. No la volvería a ver. ¿Está como para la tele en un domingo aburrido? Sí. No está tan horrible. Se puede ver, se puede disfrutar. Realmente yo creo que pues, es lo que se puede esperar de una película, ¿no?
A mí me emputa ya muchísimo, güey, el horror católico, güey. O sea, sé que empezó como con estas 3 películas y que ya a partir de ahí fue como, ay, el pánico satánico. Pero ya a partir de ahí, güey, al menos antes de empezar el podcast, güey, para mí era como, ay, vamos a una peli de horror. Güey, ya sé qué va a pasar, güey. Va a ser algún tema del diablo, güey. Y hay 3-4 sustitos por aquí y por allá. Y qué cagado. Y luego ya acaba la peli. Pero ¿qué crees? No acaba porque el malo no está muerto. Entonces va a haber otra. Y todas se llaman El Exorcismo de, La Maldición de, El Crucifijo de. O sea, todas son exactamente lo mismo. Cuando me dijeron, vamos a ver La Profecía, y vi tantito de qué era, dije, va a ser la misma mamada. La original tiene la gracia, la chispa, que fue la primera, güey, salió en los 70s. Entonces dices, va, se lo perdono, ¿no? Yo cuando me están contando esto de la 2, la 3, la 4, el reboot / precuela de la saga, digo, güey, es una más del montón. Lo único que yo le doy al Conjuro es que dijeron, vamos a tomar toda esa mierda, güey, que ha venido siendo mierda durante muchos años, y vamos a hacerle una franquicia, güey, como lo que hizo Marvel. Entonces vamos a conectar. Y es lo único que, y sí pienso que después de Marvel, fueron los primeros que dijeron, ¿y si nos colgamos de ahí? Y entonces, ok, güey, es que todas las pelis están conectadas en un mismo universo de monstruos y de estos dos pendejos.
Detecto que lo hizo primero en esta época, así, bueno, tomando tu rango de tiempo. Uh-huh. Ni siquiera con Actividad Paranormal. Fue la primera como que hizo un universo con sus pelis, así como los
sí, pero es que, ¿sabes qué? Esas se sienten más como secuelas, güey, ¿no? O sea, porque es Actividad Paranormal 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tardas un rato, ajá, tardaron como 2 o 3 pelis en la siguiente, ajá, como los... tenía que ver algo con lo del linaje, en conectar todo. Sí, de repente...
Y acá
sí,
era desde un inicio como El Conjuro y sale Annabelle, ¿no? Entonces se anuncia, va a salir la peli de Annabelle. ¡Ah, no mames! Entonces... Eso es lo único que le doy a esas pelis, porque fuera de ahí, todas, a excepción chance de la 1, porque la 1 sí, a mí, por ejemplo, pues ya era más chavo, pero sí me sacó un pedo, güey.
Oye, pero...
Todas,
perdón,
han sido
ahora
malas.
Sí que tú dices, perdón que te interrumpa, pero ya si cierre el programa, me gustaría como que abordaras en tu empute con el terror, con el las películas de terror católicas. Me pareció interesante que lo mencionaras.
Ah, que ahora sí que elabora tu respuesta. Es que, güey, sí, es eso, o sea... es un recurso, ahora sí que el ya se ha visto, güey, es que ya lo hemos visto demasiado, güey. Todas las putas pelis de horror son lo mismo y todas colgadas del mismo tropo. Dame algo nuevo, güey. A mí me gusta mucho Jordan Peele porque dijo, güey, yo me voy a colgar de lo social, güey, de la lucha social de mi gente y a partir de ahí voy a hacer horror. Chingón, güey. Eggers llegó con el folclore, güey. Ah, mira, güey, pues te voy a presentar. Bueno, The Northman no es tanto horror, ¿no? Pero El Faro, güey, o esta es La Bruja, ¿no? Que también le hizo él. Se cuelga del folclore. Ah, vaya, güey, un tropo distinto. No todo es el exorcismo de... Porque hay 25 millones de exorcismos de gente distinta, güey. Y todas son la misma puta película, güey. Hay 25 millones de maldiciones, güey. Y todas son la misma puta película. Llámate, güey. Yo, la neta, llámate, güey. Y lo veo en la cartelera todas las putas semanas. Hay una peli diferente de horror que no voy a ver porque es la misma mamada y todo sigue la misma línea, güey. Y a mí me emputa mucho el susto barato, güey. El susto gratuito de, ay, te voy a asustar porque te asusto, güey. En realidad fue un gato que se cayó de una repisa, güey, ¿sabes?
Ay, sí.
O sea,
sí,
si ya me voy a asustar. Exacto. Y mira, si hay un Scare Jump que valga la pena.
Algo verga, ¿no?
Exacto, güey. Sí. O sea, espántame duro, pero espántame chido, güey. Que lo sienta yo en mi ano, güey. No nomás así un pinche perro que ladra, güey. Chinga tu madre, güey, ¿sabes? O vete por el otro lado y dame, o sea, asústame de verdad, güey. Ay, güey, qué miedo la condición humana, güey. Qué miedo la psique humana de un asesino. Qué miedo lo que podríamos llegar a ser si nos ponen en un ambiente primitivo, ¿no? Es, güey, qué miedo pensar en eso. Es incómodo, pero dices, va, jalo porque no pienso en eso regularmente en mi día a día. Ese es el cine de horror que a mí en lo personal me atrae mucho más que todas estas mamadas baratas. Mucho le tiran al cine de Marvel, güey, y estoy de acuerdo que es como ir a un parque de diversiones. Lo mismo el horror, güey. Es exactamente lo mismo, güey. Es barato, es morboso, pero es lo que vende. A la gente le mama ir al cine nomás. Ay, mira. Entonces, pues ni pedo, bueno, me chingo yo.
Ahora, metiéndonos al tema del horror católico, yo creo que ha evolucionado, sí. Pero en los 70s, cuando se hizo la Damien y todo esto, el chiste es este. Es un poco la idea del satanismo y es una de esas quejas que, pues, si se presentan luego. Le estás yendo al perdedor. O sea, todo tu ritual, toda tu creencia se basan en el libro que dice que perdió. O sea, ¿qué estás esperando hacer? O sea, vaya, una cosa es irle, no sé, al Cruz Azul, que tiene de repente sus campeonatos, pero otra es irle al diablo. O sea, al menos
desde perder, ¿o qué, hijo?
Exacto, al menos desde el punto de vista, en el enfocado de la Biblia y la religión, el satanismo como una antítesis de la religión católica es muy pendejo. Y siempre lo voy a decir, o sea, discúlpeme todos los que siguen ese tipo de creencias. Existen versiones del diablo más primitivas que son muy interesantes, pero lo que estamos viendo es que, al menos la profecía, se basaba totalmente en el esquema católico, ¿no? En el paradigma de esto es el diablo, este es el anticristo que está mencionado en el libro de las Revelaciones, punto, en el Apocalipsis. No hay cambios. Estamos en un libreto, o sea, literal, estamos jugando un libreto. Y ahí es donde, pues sí, es como ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿no? O sea, yo ya sé cómo acaba. Y, pero hay gente que va
sí, al final.
Y en semana, sí, pues sí, sorpresa. Y va a ir la película con mucho fervor y con mucha devoción, ¿no? Entonces, yo siento que en cierto sentido, cuando comenzaron estas películas de Damien, era este deseo de, bueno, no se preocupen, al final va a ganar el bien, guiño, guiño.
Ya.
Es un poco como estas películas de los 70s de robos, que eran muy buenas casi siempre. Ah, pero los ladrones no podían disfrutar su dinero porque el crimen es malo. Entonces,
sí, cuando wey, ya lograban... A lo mejor ustedes sí me... Ay, perdón, güey, que te interrumpa. Pero
cuando ya lograban ustedes ejecutar... Saben decir...
Dale.
Cuando ya lograban ejecutar el increíble asalto así de lo más loco, a la policía los agarraba. ¿Por qué? Porque el crimen nunca deja. Y esa es la moraleja. Obviamente ya después hubo otras películas como Ocean's Eleven y esas en las que, ay, ¿qué creen? Sí se lograron salir con la suya, ¿no? Pero tuvo que pasar mucho tiempo.
Sí, igual o sea, estás... como audiencia, el antihéroe, pues al final haces tanta empatía que es como, a huevo quieres que le vaya bien aunque sea un criminal. Y le digo, oh, no mames, sí lo agarraron, ¿no?
Ajá. Sí, o sea, pero es que no, porque qué mal ejemplo te estoy dejando, ¿no?
Es que eso venir a lo luego... mejor lo que a mí me emputa, güey, la falta de huevos que tienen de decir, güey, ¿sabes qué? Te voy a poner una película de horror católico, güey. Misma premisa, el diablo, los demonios, el exorcista, el Cristo y los padrecitos y the power of Christ. Va, pero que gane el malo, güey. Que gane el diablo, güey. Y muéstrame el mundo como si hubiera ganado el diablo, güey. Y a lo mejor ahí te inventas unas dos, tres pelis de, ah, ya viene el diablo, ah, ya llegó el diablo, ah, ya nos ganó el diablo, ah, ahora hay que hacer algo, pero no vamos a poder, ¿sabes? Algo diferente, güey. Hey. No, todas son la misma mamada de, ay, el diablo, ay, el exorcista, ay, el exorcista, ay, pero el diablo es
un presente. Te la compro, está bien tu premisa, pero a ver, ¿quieres así una de, a ver, güey, quieres una así de, a ver si tienen los huevos de contar esto? Todo el tema de aliens, pero que caiga en la Tierra.
¿Alien contra depredador? Ya se hizo.
No. Apocalipsis alien. Te estoy hablando, o sea, porque digo, en la 1 vemos lo que pasa cuando en un tráiler galáctico se le suelta uno, ¿no? En la 2, ¿qué pasa cuando en una colonia remota, en el pinche planeta más culero del que se pudieron encontrar, se le suelta la colonia, la invasión, y mira lo que pasa? Uh-huh. O sea, con 500 pendejos... Sí, con 500 pendejos en una base espacial, ya estabas teniendo un problema de invasión serio.
Sí.
La otra es una cárcel. Ok, de nuevo, era un ambiente controlado. La cárcel estaba en el espacio. No pasaba de que ese lugar se convirtiera en un cementerio.
Y vuelas la cárcel y se acabó el problema, ¿no?
4. Por fin, medio están atreviéndose porque, ¿qué crees? La pinche nave va a la Tierra. Ajá. Y si esto cae en la Tierra, ya valió madres. Ahora sí, di tus oraciones, porque estas cosas no las puedes contener.
Sí.
Y bueno, y continuamos, ¿no? Pero el punto es, nadie se atreve a soltar al pinche alien en la Tierra porque, güey, no vamos a salir de esa. Y todo el mundo sabe, es un depredador tan perfecto que si lo sueltas en un planeta fuertemente poblado, valiendo madres. Así, valiendo madres. Y ese es el punto, ¿no? Nadie se atreve a contarte esa historia porque, ¿qué crees? Está horrorosa. Es como Terminator.
Pues sí, güey, comienza con huevos, güey.
Comienza, y yo sé, pero ese es el punto, les faltan huevos. Comienzan las máquinas, o sea, te cuentan un futuro distópico en el que las máquinas están ganando la pinche garra y la humanidad está con las uñas, así como gato cayéndose por una barda, tratando de sobrevivir.
Que fíjate, pero, que ese es mi siguiente, digo, pequeño spoiler, pero esa es mi siguiente saga, yo creo que voy a ver.
Es buena, pero el punto es, pero llegan y lo levitan, ¿no? Porque máquina del tiempo. El punto es, sí. Pero no ocurre. O sea, ese es el punto. En el cine hay líneas que no se cruzan. Y les cuesta mucho atreverse a hacerlas. Y cuando lo hacen, a veces no sale bien, ¿eh? Y la gente no va a ver esas películas. Y recuerden, este es un negocio. Tristemente, esto es un negocio. Y eso es lo difícil de estas películas. Entonces, yo siento que esto de la primera profecía quisieron complacer a ciertos segmentos de la población. Y por eso no tuvieron los tanates de veras hacerla en serio de ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero pues ya sabes cómo acaba, ya te contamos la 3, ¿no? Entonces el punto es, ¿era necesario? Yo no creo que fuera necesario. Creo que es la precuela que no necesitaba ver en este año, pero bueno, es como si me contaron cómo nació King Kong. Ok, ¿necesito saber cómo nació King Kong? O sea, ¿no? Pues, no necesito. ¿No? ¿No? Ese es el punto.
Hey, todas las de Godzilla, salvo la que ganó los... Pues sí, güey, yo estoy de acuerdo. O sea, si a alguien le importa, yo de acuerdo estoy.
Sí, güey. Es que iba a decir algo.
Pues, ahí nos hablamos, cámara.
Ahí se lo lavan. Es que iba a decir algo y ya se me olvidó, pero me parece un buen cierre el del doctor. Los números. O sea, ya mencionó algo el doctor. La única que ha hecho como una cantidad pendeja de dinero fue la 1 de Omen, con un presupuesto de alrededor de los 4 o 5 millones de dólares, hizo 60 millones. Y de ahí en fuera las demás han ido como sobre lo mismo, ¿no? O sea, han costado entre 4 y 5, pero definitivamente mucho menor su entrada, entre 18 y 30 millones de dólares, por mucho. Digo, siguieron generando ganancia por el presupuesto, pero ya muy inferior, ¿no? Los 18 millones que ya mencionabas que costó The First Omen, bueno, pues ya se verá como hasta dónde topan. Pero pues sí, o sea, ese ha sido como nuestros 2 centavos y nuestro recorrido por la saga de La Profecía. Entonces, para ir cerrando el micrófono maldito y esta emisión fantasma, pues comentarios de cierre y redes, queridos amigos, doctor.
Ahí me pueden encontrar en Twitter como ChuntaroMelquisedec, que esto es @ChuntaroMe, ahí es donde participo más. Me pueden encontrar en Facebook, en mi fanpage, que es Gerardo Braham. Proyectos futuros, bueno, estamos ahorita cocinando cosas interesantes con el cómic oculto. Dense una vuelta por esa página, tenemos propuestas y pronto habrá buenas noticias. Y también pues mis cursos que suelo dar, tarot, astrología. Voy a dar un curso de introducción a la magia, espero les interese. Está padre.
Buenísimo, doctor, y le mandamos un saludo a todos nuestros amigos del cómic oculto. ¿Qué te dio risa que dijo que está padre?
Está padre.
Padre. Padriuris.
Padriuris.
comentarios de cierre, de haberlos y redes, Rich.
Pues si pueden ahorrar todo este desmadre, la neta, ahorrense, vean algo mejor, vean algo que saben que es bueno, o vean la primera, güey. Y si la primera les gusta, échense todo lo demás. A mí no me gustó, así que no me veré lo demás, pero agradezco sus comentarios. Y pues nada, arroba tiranosaurio Rich en Twitter e Instagram. Esperándolos por allá para ahí en las historias de, por supuesto, que de Histeria Horror. Ahí estamos haciendo micro reseñas chiquititas de algunas de las sagas. Ya hicimos Alien y Depredador y Alien contra Depredador. Yo creo que sigue Terminator, pero vamos a seguir viendo opciones. Y eso, muchas gracias por escucharnos.
Excelso Piña. A mí me pueden encontrar como arroba mantrasaya, esa es con I latina y doble A al final, arroba mantrasaya en todas las redes sociales. Y a Histeria Colectiva Podcast lo pueden encontrar como arroba Histeria Horror, donde sea que escuchen, donde sea que estén en redes sociales y donde sea que escuchen podcast como Histeria Colectiva. La profecía me parece una gran saga que debe de revisitarse con sus aciertos y sus errores, pero eso se lo dejamos a usted, querida audiencia. Lo que diga el honorable, pues ya, compártanos acá en la caja de comentarios, pues todas sus opiniones sobre la saga. Y pues ya saben, cualquier comentario, añadidura o sugerencia lo pueden enviar a cualquiera de nuestras redes sociales o a histeriacolectivapodcast@gmail.com o a contacto@histeriacolectivapodcast.com. Y dicho esto, pues nada, muchísimas gracias, doctor Ricardo. A la honorable audiencia, pueden volver a su hogar. Han sintonizado ahora Radio Felicidad y los dejamos en su camino hacia donde sea que vayan. En la siguiente semana volverá a chuparlos el Vortex. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces.
Ay, chúpame el Vortex.
Ya va a comenzar la hora nacional.
A ver, Satanía.